Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos conocido que Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Le ha trasladado el apoyo de España y ha advertido que una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo injusto. Esto en alusión a los últimos guiños de Donald Trump a Putin directamente. Vienen jornadas de conversaciones al más alto nivel. Para empezar, mañana comienza la conferencia de Ciudad de Múnich. Allí veremos a líderes y delegados mundiales. Entre otros encuentros se verán las caras Zelensky y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Detalles, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Toda la atención se centra en Múnich, en Zelensky, que va a mantener aquí una reunión con el vicepresidente estadounidense, David Vance. Fuentes de la delegación ucraniana admiten que Zelensky se resigna, que está relativamente dispuesto a admitir incluso cesión de territorios, pero Vance va a tener que escuchar las quejas de muchos de los socios de Estados Unidos en la OTAN. Los países bálticos advierten que un acuerdo sin Ucrania y sin Europa no es sostenible. El gobierno de Lituania está comparando incluso la iniciativa con el acuerdo de Múnich de 1938, que sirvió de plataforma a Hitler para invadir después Checoslovaquia. Y los países nórdicos reclaman también abiertamente la presencia de Europa en las negociaciones. Textos provisionales del acuerdo que circulan por Múnich hablan además de tropas europeas en Ucrania que garanticen el cumplimiento del acuerdo de paz, pero no hay dinero para eso y se están oyendo voces que proponen un fondo como el que se creó para la pandemia con el que financiar estas nuevas condiciones de defensa.
Pues estaremos atentos. Hablando de reuniones, esta noche Trump ha dejado abierta la posibilidad de una cumbre trilateral con Putin y el chino Xi Jinping, que habla de desnuclearización. El presidente de Estados Unidos va prácticamente a titular por día. También ha aprovechado su comparecencia ante la prensa para anunciar aranceles recíprocos con todos los países, algo que afecta especialmente a la Unión Europea. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Aranceles recíprocos a todo el mundo efectivos en abril. Donald Trump ha firmado un decreto por el que ordena a su equipo comercial que estudie los impuestos que cada nación impone a importaciones de Estados Unidos y aplique los mismos. Y a Europa no solo le afecta en sectores como el de la automoción, porque hay un arancel del 10% a coches estadounidenses. Para Trump, el IVA, el impuesto del valor añadido, es, a efectos prácticos, un arancel. La forma en que lo vamos a hacer es que lo vamos a llamar un arancel, porque lo usan como un método para salirse de los aranceles y de la designación de aranceles, pero esencialmente es lo mismo, así que el impuesto del IVA se verá como un arancel. Esto supone que la Unión Europea se enfrenta a un arancel del 20%, porque ese es el porcentaje del IVA promedio en el bloque comunitario. Trump cree que ese impuesto, que afecta a todas las transacciones, es esencialmente dañino para Estados Unidos. Estos nuevos aranceles, que están por concretarse, se aplicarán además de los que ya hay dictados. Esta semana aplicaba Trump impuestos del 25% a las importaciones de acero y aluminio, algo que va a afectar negativamente al bloque europeo también.
Aquí en España, mañana también va a ser noticia la reaparición de María Jesús Montero tras 48 horas de silencio después de su batalla con Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo. La vicepresidenta comparecerá en Sevilla, está en campaña o precampaña. Como líder del PSOE de Andalucía, junto a la secretaria general autonómica de Comisiones Obreras. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Han pasado 48 horas sin que María Jesús Montero haya salido de su silencio. Es más, enmudeció tras alegar una fiebre en medio de la crisis abierta en la coalición y con Yolanda Díaz decidida a forzar su marcha atrás en la tributación del salario mínimo. Pero este viernes por la mañana la vicepresidenta primera y titular de Hacienda deberá fijar posición en el marco de una comparecencia en la sede central del PSOE andaluz en Sevilla. Una rueda de prensa compartida con la secretaria general de Comisiones Obreras en la región, Nuria López, precisamente el sindicato de la órbita de Sumar. Se da la circunstancia que Andalucía es la comunidad que cuenta con el mayor número de perceptores del sueldo mínimo, 500.000 de personas. Montero subraya su entorno, dará la cara, como hace siempre, en su ausencia. La Moncloa ha defendido las posiciones de Hacienda ya está ahí en el círculo presidencial, quien ha pretendido dar por zanjado el debate, mientras socialistas admiten que la polémica cara a la opinión pública está más que perdida.
Este viernes también conoceremos el dato definitivo del IPC del mes de enero. Se confirmará si la inflación repuntó hasta el 3%, y conoceremos por qué del alza de los precios en el primer mes del año. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El dato adelantado hace un par de semanas por el Instituto Nacional de Estadística nos dejaba un repunte de la inflación del 3%. Salvo sorpresa, mañana se confirmará que el ritmo de subida de los precios volvió a acelerarse en enero, empujado por la energía, sobre todo la electricidad. Lo estamos notando en el bolsillo. El precio mayorista de la luz no baja de los 100 euros por el encarecimiento del gas y la falta de energías renovables. Los ciclos combinados, de hecho, están siendo clave para cubrir el aumento de demanda por el frío. Y veremos si finalmente la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, esa que es más persistente, se moderó hasta el 2,4%, cerca del objetivo del 2% que persigue Bruselas, lo que garantiza que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos, aunque desde el propio supervisor se reconozca que es imposible saber en qué nivel terminará el año el precio del dinero por el contexto de fuerte incertidumbre en el que nos encontramos.
Y no nos olvidamos de Valencia. Como te venimos contando en esta linterna, hoy ha aparecido el coche vacío de una de las tres personas que aún siguen desaparecidas. Estaba en el barranco del Pollo, tenía su documentación en el interior. Mientras tanto, los vecinos siguen luchando por salir adelante. En este sentido, la próxima semana está previsto que finalice la limpieza de todos los sótanos y garajes afectados. De momento, hemos asistido a un momento muy simbólico, la reapertura del centro comercial Bonaire en Aldaya. Su alcalde es Guillermo Luján.
Un día de avanzar, de recuperar un espacio comercial clave después de la tragedia. Cada comercio que abre es un rayo de esperanza. Por tanto, desde el punto de vista del estado de ánimo, es muy importante que se vayan dando pasos, porque la gente, hasta que no recupera su normalidad, pues hay un estado en general triste.
En Gran Canaria, el juez ha enviado a prisión al hombre detenido por matar y descuartizar a su mujer en primavera de 2020. Esparció los restos en pequeños trozos por distintos puntos de la isla. Juan Baño.
5 años de investigación, el empuje sin tregua de una de las hijas de María Dolores, la víctima, y la intervención en este tramo final del grupo de análisis de la conducta de la policía han arrancado la confesión de Miguel Ángel, el guardia civil jubilado de 70 años. Mató a su pareja, dice, que de forma accidental. La descuartizó y la fue repartiendo por la isla en pequeños trozos de apenas centímetros envueltos en plástico. Ha acotado a los agentes algunas zonas y han recuperado ya varios de esos fragmentos, por ejemplo, del cráneo, según medios de la investigación. Se han incautado de posibles herramientas con las que habría desmembrado el cuerpo y se revisa la vivienda por si hubiese emparedado parte del cadáver, todo en pleno confinamiento. Detenido este lunes, Miguel llegó a denunciar la desaparición de su pareja atribuyéndolo a un acto voluntario. Hoy la titular de juzgado número 1 en violencia contra la mujer en San Bartolomé de Tirajana lo ha enviado a prisión mientras se ha negado a declarar. Sus manifestaciones a los agentes y el hallazgo de los fragmentos no dejan lugar a dudas.
Y hoy es un día especial para quienes trabajamos en la radio. Celebramos el Día Mundial de la Radio. Con este motivo, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha organizado unas jornadas en el Congreso bajo el título Así que pasen 100 años más de radio. David Casado, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Inmediata, cercana y creíble han sido los adjetivos más repetidos esta tarde en el Congreso de los Diputados en el acto para celebrar el Día de la Radio, que llega en un momento muy especial después de cumplir 100 años. La radio ha informado, ha entretenido, pero sobre todo ha acompañado a millones de oyentes, como a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
Me voy acompañando a mis hijos a la escuela, pues en el coche escuchando la radio. Es parte de ti, no es parte de tu vida, ¿no?
Con la llegada de la televisión se dijo que la radio iba a desaparecer. Años más tarde ha vuelto a pasar lo mismo con la revolución digital, pero son más de 24 millones de oyentes los que escuchan la radio diariamente, por lo que, como ha explicado el CEO de Ábside Media y presidente de la Asociación Española de Radios Comerciales, Javier Visiers, la radio tiene un futuro prometedor.
Una salud inquebrantable porque, sobre todo, tenemos una capacidad constante de innovación. Y eso es gracias a que la radio y sus profesionales han sabido leer muy bien el contexto social y tecnológico.
Cada día desde la radio se trabaja por seguir siendo un referente para los millones de oyentes que están detrás y para los que la radio es un miembro más de su familia.
A lo largo de estos años, hemos tenido la oportunidad de viajar a los lugares más complicados e increíbles del mundo. Lugares donde la guerra, la pobreza o los conflictos sociales han dejado una profunda herida en la población. Lugares donde la gente, sobre todo los más jóvenes y ellas, necesitan una mano que les ayude, que les guíe, pero sobre todo necesitan a alguien que confíe en ellos, alguien que les dé una oportunidad. Bueno, pues en absolutamente todos esos países he encontrado un denominador común, un misionero salesiano. Este año la Congregación Salesiana celebra el 150 aniversario de la primera expedición misionera salesiana impulsada por Don Bosco, sí, Juanito Bosco. El objetivo era evangelizar la Patagonia y la Tierra del Fuego. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y cumpleaños del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Don Bosco fue fundador de los salesianos, cuya historia conoces bien porque has escrito un libro sobre su figura. Bueno, pues nunca fue a las misiones. El sueño de Juanito Bosco, aquel niño de 9 años, se hizo realidad cuando la Iglesia María Auxiliadora de Valdocco, en Turín, celebró por todo lo alto el envío de los primeros 10 misioneros salesianos a la Patagonia argentina. De eso hace ahora 150 años. Desde entonces han partido 155 expediciones y alrededor de 11.000 misioneros salesianos han llegado a los 5 continentes.
Sacerdotes, misioneros, que han evangelizado siguiendo el espíritu de Don Bosco. Como nos recordó aquí en la linterna mi buen amigo, cardenal, exrector mayor, Ángel Fernández Artime.
Don Bosco sabía que si no hacía algo por estos muchachos, iban a estar toda su vida cargando cemento. Y empezó a enseñarles oficios. Y hoy en día yo creo que es uno de los grandes servicios de los salesianos en el mundo, porque jóvenes de todas las religiones, sensibilidades y naciones, después del paso por la casa salesiana, acaban teniendo un lugar en la vida que les permite vivir con dignidad.
Lo que hoy conocemos como formación profesional, la FP, pues eso lo inventó Don Bosco allí en Valdocco, en Turín, hace ya mucho, ¿eh? Una juventud a la que se acompaña y forma en los lugares donde un milagro es escapar del conflicto. El salesiano Domingo Era se encuentra en Goma, ciudad terriblemente de actualidad en la República Democrática del Congo.
La situación en Goma está como después de pasar una guerra. Ha habido muchos muertos, mucha destrucción, se siguen oyendo tiros por la noche. Mi trabajo específico ha sido la formación profesional en los talleres y acompañada de otras actividades para escolares, como deportes, asistencia, etcétera.
La vocación ha llegado a cada salesiano por caminos muy distintos. Pedro García es misionero en Damasco. Antes lo fue en El Cairo, Mozambique y Togo.
Yo entré a estudiar de pequeñito al colegio salesiano y luego entré en el centro juvenil. Ahí teníamos oportunidad, de vez en cuando venían algunos misioneros y nos hablaban de su realidad. A mí siempre me impactó su alegría y la manera de explicarnos y exponer los horizontes grandes. Pedí para ser salesiano, ya solicité la posibilidad de ser misionero.
El espíritu de Don Bosco nunca le ha abandonado, y eso que está a más de 5.000 kilómetros de su Salamanca natal.
Mi labor fundamental es contribuir a que seamos capaces, toda la comunidad educativa pastoral, de mirar a la realidad con los ojos de Don Bosco.
En Kinshasa, capital del Congo, viven más de 20 millones de personas. Ojo, la mitad de ellos son menores de 18 años, imagínate. Además de la guerra y la violencia en el país, hay muchos más problemas. El primero, la miseria. Según los últimos datos, el 77% de la población del Congo es pobre de solemnidad. En segundo lugar, la sanidad. Claro, la tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Y luego están los niños de la calle. No hay estadísticas oficiales, es imposible contarlos, pero se ven a millares. Allí conocí al misionero salesiano, mi amigo Manolo Jiménez.
Nos ocupamos de los chavales más pobres, en algunos casos acogiéndolos porque ya no están con sus familias, y en otros muchos casos ofreciéndoles posibilidades de formación. No solamente en estructuras formales, escuelas y casas profesionales, sino también por medio de lo que llamamos el oratorio, las actividades de tiempo libre para muchos chicos y chicas, ¿no?, que encuentran en esas oportunidades de formación la posibilidad de crecer en valores.
Curiosamente, uno de los viajes más significativos de Don Bosco fue la única vez que vino a España, concretamente a Barcelona. Era el 10 de abril de 1886. Allí fue recibido por un gran número de jóvenes de distintas partes del mundo.
Como en Yaoundé, capital de Camerún, donde comprobé el trabajo que realizaba otro salesiano, José María Sabé. Allí, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, vivimos un milagro. Un complejo de formación en el que los chavales más pobres estudian, aprenden un oficio y juegan al baloncesto para escapar del peligro de la calle. No solo me he encontrado misioneros en África, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, en el barrio de Los Olivos, uno de los lugares más humildes y conflictivos de la zona, descubrí un oratorio que se llamaba Padre Don Bosco. Ángel ejercía de responsable en mitad de la avalancha de venezolanos emigrantes.
Es como la mixtura de colombianos y venezolanos, y más ahorita en este tiempo con la problemática venezolana. Ha habido bastante afluencia de familias venezolanas y vienen acá pues buscando esa ayuda, pues de esas cuestiones como básicas, ¿no? De la alimentación, de la misma vivienda.
La historia de amor, de fe y entrega de los casi 1.300 salesianos españoles que han ido a la misión ha sido recogida en un libro coordinado por Jesús Graciliano González y que se titula La aportación española a las misiones salesianas. Un trabajo que se presenta en un acto en el que sobre todo se va a celebrar la contribución de España a esa labor que ya marcó Don Bosco. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de cumpleaños del día.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Chao, chao. Te recuerdo los detalles. Mañana, 19:30 horas, en el Teatro del Colegio Salesianos de Atocha. Presentación del libro La aportación española a las misiones salesianas. 7:30, Teatro del Colegio Salesianos de Atocha, en Madrid. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Después de 20 años de profesión, después de infinitas crónicas de periódico, miles de programas en la tele, innumerables entrevistas, reportajes, columnas y tantas maravillas que nos ofrece el periodismo, he de decir que lo que más me ha divertido, que cuando más he disfrutado y que el trabajo más bonito es el que he hecho en la radio. La radio es cercanía, credibilidad, naturalidad. La radio es compañía, confianza. La radio es llegar a casa. La radio es inmediatez. Pocas cosas más emocionantes en la vida de un profesional de los medios de comunicación que el día en que conoces en persona a un periodista de la radio al que has admirado y al que has conocido a través de su voz. La relación del periodista con los oyentes en la radio es mucho más natural que con los telespectadores en la tele o que con los lectores en la prensa. En estos tiempos de incertidumbre, incertidumbre en todos los ámbitos, también en la información, con la amenaza de la desinformación, la radio es un faro, una linterna. La radio, y más en la COPE, es como una familia, una gran familia que incluye también a los oyentes. En el Día Mundial de la Radio, felicidades, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicite la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate el seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortuglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches.
Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio que además cumple 100 años en España. La radio, queridos oyentes, no sería nada sin vosotros, sin los que nos estáis escuchando. Y por eso hemos querido haceros un homenaje. Todos los programas de COPE hemos tenido la suerte de compartir antena en el día de hoy con uno de vosotros. En nuestro caso ha sido José Romero, es de Albacete. Le gusta hacer maquetas, un trabajo en el que le acompañamos desde La Linterna todas las tardes.
Te escucho todas las tardes. La Linterna es mi programa guía y lo ha sido durante muchos años, ¿no? Porque he terminado, como sabéis, hace poquito tiempo un modelo de la Cristóbal Colón. He estado con ella 7 años y tú has sido mi compañero, vamos, te lo digo como, bueno, como suena, vamos. Y has sido mi compañero de viaje en este trabajo.
Pedazo maqueta de la fragata Cristóbal Colón, uh-huh, que por cierto se puede admirar en el Museo Naval de Madrid.
Tenemos un número de teléfono, el 600-544-555, en el que estamos en contacto con vosotros para leer vuestros mensajes y también para escuchar vuestras notas de voz, como la que nos ha hecho llegar esta oyente, que además de que en su tiempo fue compañera del medio, pues ahora vive y nos escucha desde Portugal.
Para mí la radio es la vida. Pasé la vida escuchando radio de niña y ya luego de grande trabajando en la radio, en Radio Nacional en Argentina y en varias radios de la Patagonia Argentina, y aquí en Portugal también se escucha mucha radio. Yo te escucho siempre. Un cariño grande y saludos a todos los amigos de la radio.
Qué bueno, ¿has visto cómo pronuncia la R?
Sí, 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 sí.
¿Y una qué pasada, locutora clásica?
Sí, y qué pasada tener oyentes desde fuera de España.
Ya ves, cada vez más, claro.
Sí, 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 sí. Bueno, con motivo de este aniversario se ha celebrado un acto en el Congreso en el que ha estado Javier Visiers, CEO de Ábside Media y presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Este que viene ahora le conocemos. Javier Visiers, CEO de Ábside Media, presidente de la Asociación Española de Radios Comerciales.
Esta tarde se ha celebrado en el Congreso el acto Así que pasen 100 años más de radio.
La confianza y la credibilidad son dos atributos estupendos que tenemos en estos tiempos de fake news y desinformación. Somos la voz libre de la sociedad democrática. La radio es un faro de verdad y de libertad.
Muy bien. Ha estado extraordinario.
Maravilloso.
Vamos,
estupendo.
Inconmensurable.
Impecable.
Pedazo presidente de la Asociación de Radiodifusión.
Bueno, no seas pelota, Ángel.
Increíble.
Como cada jueves.
Impoluto.
Como cada jueves en La Linterna hemos hablado de educación. Hoy hemos consultado al psicólogo infantil Íñigo Estaún cómo influye la tecnología, las pantallas, en el proceso de formación de los niños. Es fundamental encontrar un buen equilibrio.
Pantallas son capaces de fabricar una adicción muy temprana porque tienen un efecto realmente pernicioso en los chavales. ¿Y en qué es lo que se nota? En lo que tú has dicho. Problemas de atención, problemas de concentración, problemas de sueño, problemas que llega un momento en que las pantallas ocupan todo el lugar del tiempo del niño.
Y en nuestro tema del día hemos puesto la mirada en Ucrania tras el anuncio de Donald Trump de que han empezado las conversaciones con Putin y Zelensky para acordar el fin de la guerra.
Bueno, pues es el camino hacia la solución del conflicto, aunque evidentemente no sé si es mejor una paz con acuerdos o una paz tácita, ¿no? Depende de los acuerdos, ¿no? De entrada se desactiva, por ejemplo, la amenaza nuclear. Además, este conflicto lleva ya camino de enquistarse y quizás es necesario ya e inevitable dar un paso que evidentemente exigirá sacrificios por todos los lados, ¿no?
Ah, pensaba que ibas a decir algo, me he quedado callada. Bueno, escuchas a Miguel Ángel Belmonte, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Abat Ulibaceu. Lo cierto es que el conflicto lleva activo 3 años y más allá de los fallecidos, pues ha generado muchísimos problemas de salud mental entre los supervivientes. Se estima que 10 millones de personas están sufriendo este tipo de problemas. Nos lo contaba Jesús Baena, que es coordinador de terreno en Ucrania para Médicos del Mundo, que trabajan en el Donbass.
Es un problema que nos ha preocupado desde el principio de la escalada
hace 3 años. Tenemos psicólogos en nuestros equipos móviles que se dedican a tratar a personas que tienen este tipo de problemas. El afectamiento por la guerra, la falta de seguridad, el temor constante por personas allegadas que estén más cerca de los combates.
Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Black Sabbath. Hoy se cumplen 55 años del lanzamiento de su primer disco.
Vaya mierda.
Uy, pero bueno.
Escucha.
Te ha salido del alma, la verdad.
O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Ha sido idea tuya?
Sí.
Vamos a ver.
Sincero eres, ¿eh, Ángel?
¿Qué quieres? Eso siempre. ¿Qué quieres? ¿Que diga que me gusta?
No.
¿A ti te gusta esto?
Sí. Y Antonio Mora también.
Si hay un tío ahí tocando el tambor ahí al fondo, parece, solo falta la cauda. Mira.
Qué barbaridad. Desde aquí un saludo.
Están
a
borrachos. Estos son los de la banda borracha de aquí. Esto, pero con guitarra eléctrica. Anda, ¿qué tal, Lucido, guapa? Adiós, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna.